Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este Martes Santo, la Iglesia nos sienta en la última cena. En ese momento en que nuestro Señor quiso despedirse de los suyos, porque Él sabía que volvía al Padre, aunque ellos todavía apenas barruntaban algo. Jesús sabía desde el principio que iba a ser la última noche que pasaba con sus íntimos, con sus seres más queridos, después de su madre, con sus apóstoles. Y por eso quiso despedirse de ellos. Y qué humano es, porque quiso despedirse de ellos con una buena comida y con una buena cena. Uno diría, bueno, el Hijo de Dios sabe que se va de este mundo, se despedirá con una vigilia de oración también, desde luego que sí, cómo no. Y menuda vigilia de oración tuvo en Getsemaní, pero como era perfecto hombre, tenía la perfecta sensibilidad humana y también quiso despedirse con una buena comida y con una buena cena. Una cena pascual que además ese año quiso que fuera de lujo, porque eligió, y de nuevo se muestra Jesús como Señor en su pasión, igual que eligió él el borrico sobre el que entró montado en Jerusalén, también eligió perfectamente el lugar donde quería celebrar la última cena y le dijo a los apóstoles: id a la ciudad, os saldrá un hombre al paso llevando un cántaro de agua, seguidle hasta la casa que entre y decid al dueño de la casa: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Y él os enseñará en la planta superior una sala ya amueblada, preparadnos ahí la cena. Es el dueño de todo, ¿eh? Pero además esa planta superior quiere decir que era una casa buena. Y el dueño de la casa, igual que el borrico, se rindió ante el Señor y se la dejó. Fue una cena de lujo, seguramente la cena pascual más lujosa que habían celebrado nunca. Pero el Señor quería que fuese así. ¡Qué humano es esto! ¿A quién no le gusta cuando tiene que separarse de los seres queridos comer, cenar con ellos? Al Señor también. Lo que pasa es que el Señor en esa cena estaba profundamente conmocionado por dentro. Los apóstoles apenas podían vislumbrar, quizás San Juan un poquito más, cómo le latía al Señor el corazón. Porque Él miraba a cada uno de ellos y a la vez que sentía el enorme gozo de estar con aquellos a quienes Él más amaba, miraba a cada uno de ellos y por dentro decía: tú me vas a dejar solo, y tú me vas a dejar solo, y tú me vas a dejar solo, y con lo que yo te quiero. Sabía que en el momento más terrible de su vida iba a quedarse solo en manos de sus enemigos. Y que los que más quería también iban a huir y no le iban a acompañar. Y por eso el Señor estaba muy compungido. Al Señor se le ve en la última cena profundamente emocionado. Uno se lo imagina con las lágrimas allí amaneciendo en los ojos, a flor de ojos. Y así, mirándolos a cada uno de ellos, el Señor está muy, muy consternado. Los apóstoles dicen, ¿qué le pasa, no? Y mirándolos a cada uno de ellos dice: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. No, en esta cena no hubo risas. Los apóstoles, después de haber escuchado aquello, se empezaron a mirar unos a otros. Dice San Juan que se miraban perplejos por no saber de quién lo decía, pero claro, cada uno miraba al otro diciendo, a lo mejor es este, a lo mejor es este. No pensaban que podía ser cada uno de ellos, que podía ser el mismo. Si tú estás en misa, ¿cuánto tiempo hace que no estás en misa, verdad? ¿Cómo lo echas de menos? Si tú estás en misa y el Señor, cuando el sacerdote consagra y eleva la sagrada hostia, el Señor desde la hostia dice, uno de vosotros me va a entregar, ¿qué haces? ¿Miras al compañero del banco? Haces como algunos que cuando el sacerdote está predicando piensan, ¡qué bien le viene esto a mi suegra que la tengo aquí detrás! ¡Uy, qué bien! ¡Que se entere, que se entere! ¡Siga, padre, siga! ¡Dele caña! Hombre, por el amor de Dios. No puedes pensar que el sacerdote, no el sacerdote, que a lo mejor no sabe quién eres, pero el Espíritu Santo ha querido que el sacerdote lo diga para que lo oigas tú, no para que lo oiga tu suegra. Ellos se miraban unos a otros. Es verdad que por San Mateo también sabemos que ellos también se dieron un poco por aludidos, porque cada uno le preguntó, no seré yo, pero ese no seré yo no es lo mismo preguntar, no seré yo, que seré yo. No seré yo es también una forma de justificarse, ¿eh? No, señor, yo no seré, ¿eh? Tú ya me conoces y ya sabes que yo no voy a ser. Bueno, qué fácil es ver los pecados de los demás y sentirse mejor que el vecino. Ojalá, si escucháramos en una misa, desde la sagrada hostia, decir al Señor, uno de vosotros me va a entregar, ojalá nos golpeáramos el pecho. Señor, yo puedo entregarte antes de esta noche, no permitas que lo haga, ayúdame, que no lo quiero hacer. El sacerdote, antes de comulgar, reza siempre una oración que a mí me emociona cada vez que la rezo, porque termina diciendo, y jamás permitas que me separe de ti. No dice, no me separaré de ti jamás, dice, jamás permitas que me separe de ti. Rézala tú también ahora. Uno de ellos, nos sigue diciendo Juan, y se refiere a él mismo, el que Jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Juan tiene mucho que ver con la Virgen Santísima, ¿eh? No es casualidad, ¿no?, que fuera él quien escuchara esas palabras maravillosas. Ahí tienes a tu madre. La Virgen Santísima se conoce a sí misma como la conoce Dios, y por eso se llama a sí misma la esclava del Señor. Juan, en un momento dado, empieza a conocerse a sí mismo como el que Jesús amaba, y escribe de sí mismo llamándose a sí mismo con este nombre, el que Jesús amaba. Esa pregunta, ¿quién soy yo?, quizá tiene que hacérsela a todo hombre, porque el conocimiento de uno mismo es lo que nos permite después también conocer a Dios. Y al revés, el conocimiento de Dios nos permite conocernos a nosotros mismos. Y Juan se preguntaba, ¿quién soy yo? A lo mejor antes de conocer a Jesús podía decir un pescador de Galilea, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo. Pero de repente conoce el amor con que Jesús lo ama, sin haberlo él merecido, y dice, ¿quién soy yo? Yo soy el que Jesús ama. Hay una conversión en Juan que pasa oculta, está misteriosa, pero no es el mismo Juan. El que al principio de la vida pública de Jesús le llega a Jesús junto con su hermanito diciendo, queremos que nos sientes uno a tu derecha u otro a tu izquierda. Según otra versión, fue su madre la que intercedió por ellos. O el que le pide a Jesús que arroje fuego sobre el pueblo de samaritanos que no le quería recibir. Ese Juan no tiene nada que ver ya con el Juan de la última cena. Con ese Juan silencioso, contemplativo, que ve perforarse el costado de Jesús en el Calvario y que escribe el cuarto evangelio. Ahí hay una conversión y me da que esa conversión tiene que ver con alguna conversación secreta con el Señor. En un momento dado, entre el Juan que quería arrojar fuego sobre un pueblo de samaritanos y el Juan de la última cena, ha habido una intimidad con el Señor, una conversación secreta con el Señor, que ha transformado completamente el alma de Juan. Y que ha hecho que Juan se vea a sí mismo, yo soy el que Jesús ama. Juan ha conocido cómo le quiere Jesús. Fijaos que hay muchos cristianos que por no acercarse lo suficiente viven y mueren sin haber conocido el amor de Cristo. Y rezan, ¿eh? Rezan, van a misa, hacen sus prácticas de piedad, pero por no haberse acercado lo suficiente viven y mueren sin haber conocido cómo los ama Jesús. Y quienes lo hemos conocido, tenemos un punto de inflexión en la vida, un momento en que decimos, este día o en este momento de mi vida cambió. ¿Por qué? Porque me di cuenta de cómo me quería Dios, de cómo me amaba el Señor. Y esto ha cambiado mi vida para siempre. Claro, seguro que tú que estás escuchando estas palabras, también tienes ese recuerdo de ese momento, quizá en un momento de oración, en unos ejercicios espirituales, en una comunión, en una misa, o en algún momento de tu vida, Entonces me di cuenta de que eso de que Dios me ama iba para mí, iba en serio. Juan se dio cuenta. Y repito, quizá fue una conversación particular que tuvo con el Señor a solas y que le derritió el corazón por dentro. Y desde entonces, Juan dice, ¿quién soy yo? Soy aquel a quien Jesús ama. Y dice que estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Entonces, desde ese momento, Juan es un devoto, el primer devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y le vemos sentado a la mesa con la cabeza apoyada en el pecho del Señor. Menuda almohada, ¿verdad? Menuda almohada para dormir. Como el niño que se recuesta en el pecho de su madre. Así Juan se recuesta en el pecho de Jesús. Y tiene el privilegio de escuchar los latidos del corazón de Cristo. Por eso el Evangelio de San Juan es el Evangelio que más nos abre a los sentimientos del corazón de Jesús. En el Evangelio de San Juan, Jesús parece con el costado abierto desde el principio hasta el final. Ya escucharemos el Jueves Santo cómo empieza el relato de la última cena en San Juan. Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, ¡fua! De repente hacía una cala en el corazón del Señor y nos muestra todo lo que el Señor tiene en su interior al comenzar la última cena. Porque Juan conoce cómo late el corazón de Cristo. Juan conoce los sentimientos del Señor. Podríais preguntar, ¿Jesús no amaba a todos por igual? ¿O es que Jesús tenía algunos predilectos? Pues os lo respondo sin dudar ni un momento. Jesús tenía predilectos. Ahora, ese predilecto eres tú. Ojalá te des cuenta. Y me dirás, eso se lo dirá usted a todos, padre. No, eso te lo digo a ti. Y si hablo con otro a solas, a lo mejor se lo digo a él también. Pero tú tienes que descubrir que eres el predilecto del Señor. Que tú eres el que Jesús ama. Y cuando lo hayas descubierto, ojalá reclines también tu cabeza en el pecho del Señor. Es algo precioso que puedes hacer cuando el Señor te conceda volver a comulgar. Y a veces cuando comulgas, ¿por qué dices tantas cosas? No digas nada. Cierra los ojos. Recuéstate en el pecho de Jesús. No hay mejor forma de aprovechar ese momento en que Jesús y tú sois una sola carne. Cerrar los ojos y recostarte en su pecho. Y dejar que Jesús te coja con la mano la cabeza y te apriete contra su pecho y te diga, ven aquí, descansa. Escucha los latidos de mi Sagrado Corazón y descansa. Y entonces descubrirás que tú eres el predilecto del Señor. Yo me siento, Señor, predilecto tuyo. Me lo has demostrado de formas preciosas que no puedo decir en voz alta. Y me has demostrado que soy un predilecto tuyo, que me amas con amor de verdadera predilección y eso ha cambiado mi vida y te doy gracias, Señor, por ello. Bueno, sigamos. Simón Pedro le hizo señas a Juan, nos dice Juan, para que averiguase por quién lo decía. Aquí aparece nuestro querido Simón. Es genio y figura, no hasta la sepultura, porque luego también cambia él, ¿eh? Pero es el gran controlador, es el guardaespaldas de Jesucristo, es el que lo quiere tener siempre todo controlado, siempre. Venga, averígualo de quién es. Como le falta decir que en cuanto sepa yo quién es, le parto la cara. ¿Cuánto tenía que aprender todavía Pedro? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Cuando a veces queremos tenerlo todo controlado, cuando pensamos que por nosotros mismos podemos servir al Señor y que vamos a ser como los custodios del propio Jesucristo y que tenemos fuerzas para tenerlo todo bajo control. Si no controlamos nada, pobre Pedro, lo que tardaría en darse cuenta de que ni su propia vida ni su propio miedo lo controlaba él. Pero él quiere saberlo todo. Entonces Juan, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y como el predilecto del Señor tiene intimidad con él y el Señor tiene intimidad con sus predilectos, el Señor le responde. Y le responde en voz bajita, para no poner en evidencia al traidor. Y le dice, es aquel a quien yo dé este trozo de pan untado. Qué triste es esto, está diciendo Jesús. El que me va a traicionar es aquel a quien yo le doy de comer. Es aquel a quien yo sirvo. Estos pecados le duelen muchísimo al Señor, ¿eh? Porque el que una persona que no conoce a Dios, que no ha conocido a Jesucristo, que no reza, y como no reza, por tanto, no tiene idea de la inmensidad del amor de Dios, que una persona así pues diga una blasfemia o cometa un acto de lujuria o cometa cualquier crimen, pues claro que eso le duele a Dios. Pero el que alguien a quien el Señor le da de comer en la boquita, alguien que es de los amigos del Señor, de los íntimos, que ofenda a Dios, eso al Señor le parte el corazón. Y tú, que me estás escuchando y eres un íntimo del Señor, debes pedir, y yo lo pido ahora para mí, la gracia de no pecar jamás, de odiar a muerte incluso el pecado venial. Porque un pecado venial nuestro le duele al Señor mucho más que un pecado mortal de alguien que no lo conoce. Por eso nunca seas condescendiente con el pecado venial, que le haces llorar al Señor. Dice un salmo: si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se vuelve contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi amigo y compañero, con quien compartía una dulce intimidad, juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. ¿Te imaginas que el Señor desde el sagrario, desde la sagrada hostia, te pueda mirar diciendo: tú, mi amigo, ¿cómo me haces esto? A quien estoy sirviendo, a quien doy de comer, el que come conmigo, ¿cómo me haces esto? El que comparte mi pan, ¿cómo murmuras así? ¿Cómo mientes con esa facilidad? ¿Cómo te dejas llevar por la ira de esa manera y ofendes así a tu hermano? ¿Cómo tienes eso? ¿Cómo consientes esos pensamientos de lujuria, de sensualidad? ¿Cómo tienes esos actos de pereza, de egoísmo, de gula? ¿Cómo te dejas llevar así por lo que me ofende? Tú que eres mi amigo, que eres mi íntimo. Aquel a quien yo sirvo, aquel a quien yo le doy el trozo de pan untado, ese es el que me va a entregar. Y untando el pan, dice Juan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Fíjate, abrir la boca no para que entre el cuerpo de Cristo, sino para que entre el demonio. Y no es por la boca, ¿eh? Es porque tenía ya el corazón abierto al demonio, porque había consentido por el pecado. También antes de comulgar los sacerdotes hacemos otra oración en secreto que decimos: Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable, porque somos conscientes de que la comunión que nos salva también nos podría condenar. Dice San Pablo que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. No porque el cuerpo de Cristo le condene, es porque introduce el cuerpo de Cristo en la morada del demonio. Y ahora que llevas tanto tiempo sin comulgar y que lo echas de menos, pide perdón por las comuniones poco dignas. Pide perdón si alguna vez en tu vida has comulgado en pecado mortal. Pide perdón por las comuniones frívolas, superficiales, rutinarias. Que cuando vuelvas a comulgar, que volverás a comulgar y dentro de muy poco, la comunión sea para ti motivo de amor, de confianza, de intimidad con el Señor y nunca motivo de pecado. Detrás del pan entró en él Satanás. El demonio se aprovecha mucho de las comuniones indignas. Y vamos a pedir perdón también por todos aquellos que han comulgado indignamente. Y pidámosle al Señor que jamás, nunca más, se cometa ningún sacrilegio contra la sagrada hostia. Entonces Jesús, después de darle el pan a Judas, le dijo, en voz bajita, no quería ponerlo en evidencia: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estaba queriendo hacerle ver que él ya sabía perfectamente lo que tenía en su corazón, que a él no le estaba engañando, que él es Dios. Le estaba diciendo: Judas, a mí no me engañas, yo sé lo que tienes en el corazón. Le estaba dando una oportunidad para convertirse. Oh, si Judas en ese momento hubiera dicho: Señor, lo que voy a hacer ya no lo hago. Si Judas hubiera sido como la samaritana, que cuando Jesús le dijo: tienes 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, cayó de rodillas ante él diciendo: dame de esa agua. Y diciéndole a todos que había visto al Mesías. Si Judas hubiera sido como la samaritana al verse así descubierto, pero Judas no fue como la samaritana. Cuando se vio descubierto salió corriendo. Y no para decir a todo el mundo que había visto al Mesías, sino para traicionar al Hijo del Hombre. Jesús quería mucho a Judas. Jesús conocía la ponzoña que había en el corazón de Judas y lo quería mucho. Entre nosotros se dice muchas veces que el amor es ciego, como diciendo, cuando uno se enamora ya es incapaz de ver los defectos de la persona de la que se ha enamorado. Y aunque la persona de la que se ha enamorado tenga una verruga debajo de la nariz, el enamorado, como está ciego, le dice, ay, con ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Luego se le pasa el enamoramiento y dice, pues menudo verrugón. Pero en el momento que está enamorado, es incapaz, todo lo del ser amado le parece bien, todo, todo, todo. Esto es que el amor es ciego y un poco tonto, cuando el hombre se enamora. Pero en fin, por eso dice que se enamora como un becerro. Jesús, sin embargo, nos ama, y nos ama con los ojos bien abiertos, y esto es el amor de misericordia. Nuestros pecados, nuestras traiciones, la ponzoña que puede haber en nuestro corazón, no es obstáculo para que Jesús nos quiera. Y al igual que a Judas, Jesús nos dice, conozco tu pecado, sé lo feo que puedes llegar a ser por dentro, pero aún así te quiero y no voy a dejar de quererte. Y de algún modo con la mirada, si Judas le hubiera querido aguantar la mirada, le decía, Judas, hagas lo que hagas, te voy a seguir queriendo. En Getsemaní le llamará amigo. Qué hermoso es el amor con el que el Señor nos ama. Porque mirad, a los hombres les podemos defraudar, al Señor no le podemos defraudar nunca. Porque ya conoce nuestro pecado, porque ya conoce nuestra miseria. Jesús, gracias por amarme así. Gracias por amarme como soy. Gracias por amarme incluso cuando estoy en mi pecado. Porque ese amor tuyo me redime y me limpia por dentro. Sé quién eres, Judas, sé lo que tienes ahí dentro y te quiero. Pero, sin embargo, nos dice San Juan que Judas salió. En cuanto, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Y luego dice, era de noche. Y de verdad que era de noche. La noche más terrible de la humanidad. Porque el sol, el que es la luz del mundo, su vida iba a empezar a apagarse. Y desde luego era de noche. Y se hacía de noche también en el corazón sacratísimo de nuestro Salvador. Cuando sale Judas, Jesús se siente también con más libertad para hablar con los once. Y entonces da rienda suelta a todo lo que tiene en el corazón. Empiezan un discurso precioso que en el Evangelio de San Juan ocupa toda la mitad del capítulo 13 y luego el capítulo 14, el 15 y el 16. Y luego el 17 la oración sacerdotal. Y Jesús se desahoga con los suyos y comienza diciendo así, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Claro, los apóstoles escuchaban, el Hijo del Hombre es glorificado y para ellos, porque según el Antiguo Testamento así era, la gloria significaba el brillo de Dios. Por ejemplo, Moisés era glorificado cuando hablaba con Yahvé Dios en lo alto del monte o en la tienda del encuentro, y luego el rostro le brillaba. Gloria está emparentado con claritas, con claridad. Entonces el brillo de Dios, la gloria de Dios, se le pegaba al rostro y el rostro brillaba. Y ahora Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, pero qué gloria más misteriosa, porque su rostro brillará, pero de sangre. Y lo que le cubrirá el rostro no será el brillo de Dios, sino los esputos, las bofetadas de los hombres y la sangre de la corona de espinas. Y cuando le veamos asomarse al balcón del pretorio y Pilato diga, aquí tenéis al hombre, en vez de ver el rostro brillante de Moisés, veremos el rostro cubierto de ultrajes del Hijo de Dios y recordaremos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¡Qué gloria la de la sangre del Cordero! Y que esto nos haga ver también que también nosotros, cuando el Señor permite que seamos cubiertos por el dolor y abrazados así por el dolor, también el Hijo de Dios está siendo glorificado en nosotros. Porque es Cristo, paciente, quien está poniendo en nuestra vida la gloria de su pasión. El dolor para un Hijo de Dios es gloria divina. Es la manera que tiene de brillar como brilló Jesús crucificado. ¡Qué gloria más misteriosa esa de la sangre! Ilumina sobre nosotros la luz de tu rostro, decía el Salmo, y así se iluminará con esa sangre entregada generosamente al Padre por la salvación de todos los hombres. Y donde vean los hombres ultrajes, veamos nosotros la gloria. Los apóstoles fueron capaces de verle glorificado en el Tabor cuando su rostro sí brillaba. Pero ante el rostro ensangrentado y cubierto de salivazos de Cristo en el pretorio, volvían la cara. No sea así entre nosotros. Miremosle, contemplémosle, enamorémonos del Ecce Homo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y fijaos con qué cariño les habla, que dice, hijitos, hijitos. Otra vez les había llamado así también, les había llamado hijos. No hijitos, pero hijos, cuando estaba muy triste porque el joven rico se había marchado y le dice, hijos, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Ahora va un paso más allá. Está tan emocionado, es precioso esto, ¿eh? Dice, hijitos. Y sufre el Señor, me queda poco de estar con vosotros, ¿cómo os voy a echar de menos? ¿Y cómo me vais a echar de menos a mí? Diréis, pero si el Señor en el cielo va a estar, dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sí, y es verdad. Pero ese estar con ellos a la mesa, ese beber un buen vino con ellos, ese comer un buen cordero con ellos, ese reírse con ellos, el Señor es muy humano, ojalá que lo seamos nosotros también, deberíamos serlo, para eso somos hombres, ¿no? Y le echa de menos, les echa de menos. Hijitos, ya me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y lo dice con una enorme pena. Me voy a tener que ir solo. ¿Por qué? Porque todavía no estáis desprendidos de las cosas de esta tierra. Si lo estuvierais, me seguiríais hasta la cruz, moriríais conmigo. Pero todavía estáis muy apegados a las cosas de la tierra. Y tú, y yo. ¿Estamos preparados para acompañar al Señor hasta el final? ¿O estamos todavía tan atados a las cosas de este mundo? Yo a veces he visto a personas morir como agarrándose a la pata de la cama porque no se querían morir. Y digo, hijo, si te vas con Dios. Sí, pero me acabo de comprar un abrigo y me he gastado mucho dinero, quiero usarlo. Esto es literal, ¿eh? Esto lo he oído yo. Qué pena, ¿no? Simón Pedro vuelve de nuevo con sus bravatas tan controlador. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. ¡Hala! ¡Venga, sigue! Y le habla el corazón, ¿eh? Que Simón Pedro quería mucho a Jesús. Lo que pasa es que era un inconsciente. Él le hubiera gustado ser su guardaespaldas, el guardaespaldas del Señor, no el niñito a quien el Señor tiene que proteger. Como cuando le dijo, cuando Jesús habló de su pasión y le dijo, de ninguna manera te sucederá esto, como diciendo, mientras yo esté aquí a ti no te toca nadie ni un pelo, que no. ¿Por qué te crees tan fuerte, Simón? Sí, te comprendo, te lo pregunto, pero te comprendo. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar a nosotros? Nos ponemos a hacer propósitos como si fuéramos a cumplirlos y luego no cumplimos ninguno. Mejor te hubiera ido poniéndote de rodillas, Señor, quiero ir contigo, llévame. Ojalá te hubieras hecho niño. Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Y Jesús lo permitió, ¿eh? Y creedme, a veces Jesús permite en sus amigos pecados fuertes para que sean humildes. A veces he escuchado yo a personas decir, pero padre, si yo rezo todos los días, si comulgo todos los días, si rezo el rosario, no hay ni un solo día que deje mi rosario, ¿cómo he podido cometer este pecado tan feo? Pues mira, lo ha permitido Dios para que seas humilde, para que no te olvides de quién eres. Y ojalá sepas sacar bienes de este pecado porque Dios lo ha permitido para tu bien. Ojalá te des cuenta porque te pensabas que como rezabas tanto, ya eras alguien. Mira, pues que sepas que sigues siendo el mismo. Sé humilde y no volverás a cometer ese pecado. Reconoce que no puedes. Dile, Señor, yo no puedo ir contigo, pero quiero ir contigo. O mejor, pídeselo a la Virgen Santísima. Madre, yo quiero, no puedo, pero quiero. Quiero acompañar al Señor hasta el final, quiero estar con Él. Quiero entregar mi vida con Él. Por eso me quiero hacer niño y ponerme en tus manos para que igual que las mamás llevan a sus hijos de la mano, me lleves tú también, junto con Juan, que es otro niño también, hasta el pie de la cruz. No porque me guste la cruz, no porque me guste el sufrir, no. sino porque está ahí el Señor, y porque mi vida no tiene sentido si ya no estoy con Él. Y por eso, sea en el Tabor, sea en el Calvario, mi vida es Cristo, y lo que no quiero es vivir ni un solo segundo sin Él. Así que concédeme, Madre, ir contigo hasta allí, para no separarme de Él jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.